A decir verdad, soy un tipo celoso de su intimidad y de sus cosas. Pero cuando era pequeño, a mi hermana esto le daba bastante igual, así que no tenía el menor inconveniente en entrar en mi habitación y coger sin permiso lo que buenamente le apetecía. Claro está, con mi consiguiente mosqueo. Como yo no estaba dispuesto a que esa costumbre continuase y mis cabreos parecían no surtir efecto, opté por una estrategia, digamos, más civilizada. Entonces, yo no lo sabía, pero estaba a punto de utilizar los superpoderes de los tres mosqueteros de la persuasión. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 5. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión, en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo programa de Créeme lo que te digo, el podcast que dedicamos a conocer todas las ideas, técnicas y trucos necesarios para persuadir y convencer a los demás. Hoy te he preparado un programa sumamente interesante porque vamos a tratar acerca de uno de los conceptos básicos para entender el mundo de la persuasión. Pero ya sabes, antes te recuerdo que en interaccionhumana.es tienes a tu disposición un blog con más de 100 artículos dedicados al mundo de la influencia, la persuasión, las destrezas para hablar en público y el liderazgo. Por otra parte, si te suscribes, además de hacerme muy feliz, te podrás descargar totalmente gratis el ebook Sé más persuasivo e influyente, en el que te explico los 10 ingredientes básicos para entender el fenómeno de la persuasión. Además, si tienes algún tema de interés y no lo encuentras en el blog, mándame un correo electrónico con el formulario que encontrarás en la web y estaré encantado de escribir un artículo para ti. Ahora sí, venga, vamos con los tres mosqueteros de la persuasión. En la introducción del programa te contaba las disputas que tenía con mi hermana debido a la invasión de fronteras que realizaba cuando éramos críos. También te contaba que, como mis cabreos no tenían demasiado efecto, decidí utilizar otras estrategias, digamos, más civilizadas. Lógicamente, pues lo primero que hice fue decirle que no podía entrar en mi habitación sin permiso, a lo cual mi hermana me preguntó que por qué. Bueno, para convencerla, lo primero que hice fue apelar a mi autoridad de hermano mayor, así que le dije lo siguiente: no puedes entrar en mi habitación porque te lo digo yo, que soy tu hermano mayor. A lo cual mi hermana contestó: ¿ya y qué? Bueno, vale, primer fracaso. Parece que mi autoridad como hermano mayor en este caso no era suficiente. Segundo intento, apelemos a la razón. Le dije: es que los pequeños obedecen a los mayores. A lo cual mi hermana me contestó: bueno, pues eso no es del todo así porque los papás son mayores que tú y entras en su habitación cuando quieres y sin permiso. Segundo fracaso, apelar a la lógica de la razón parece que tampoco dio resultado. Tercer intento, si la autoridad no funciona y la lógica tampoco, apelemos a las emociones. A lo cual le dije: ¿te gustaría que yo entrase a tu habitación sin permiso y lo tocase todo? Su respuesta: ¿y a ti te gustaría que yo le dijese a los papás que me has amenazado con entrar en mi habitación para removerme las cosas? Tercer asalto perdido y KO técnico. Bueno, pues ese día aprendí un par de cosas. La primera es que mi hermana es bastante más inteligente que yo. Y la segunda es que una de las mejores formas de salirte con la tuya es utilizar la misma munición que utiliza el contrario. Bastante más adelante, cuando yo ya estaba metido en estas cosas de la persuasión, aprendí algo más que tiene que ver con esta historia que te acabo de contar. Sin yo saberlo entonces, tanto mi hermana como yo habíamos utilizado los tres enfoques persuasivos clásicos que definió Aristóteles hacía más de 2.500 años. El inventor, entre comillas, de esto de la retórica, estableció que hay tres vías para persuadir a tu audiencia. Convences a tu audiencia a través de tu carácter, convences a tu audiencia a través de la lógica de tu planteamiento y convences a tu audiencia a partir de las emociones que eres capaz de generar en ellos. A lo largo de todo el podcast voy a utilizar terminología clásica para referirme a estos tres mosqueteros, a estas tres formas de convencer a tu interlocutor. Hablaré de ethos o ethos, como tú quieras, para referirme a la vía de convencimiento basada en el carácter de la persona que persuade. Hablaré de logos para referirme a la estrategia de convencimiento basada en la lógica de la argumentación y hablaré de pathos o de patos cuando me refiera al enfoque persuasivo basado en generar emociones en los demás. Bueno, estos son los tres mosqueteros de la persuasión: ethos o ethos, logos y patos o pathos. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos de forma general y más adelante, en otros episodios del podcast, dedicaré específicamente un episodio, un capítulo a cada uno de ellos. Lo hago porque créeme que este tema que vamos a tratar en el podcast de hoy es tal vez una de las cuestiones más importantes que debes conocer para mejorar tu habilidad persuasiva. Déjame aclarar antes una cuestión. Cuando digo que existen tres vías para persuadir a una persona, no estoy diciendo que debamos optar por una de las tres. De hecho, las tres funcionan en conjunto y las tres tienen que estar o tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de ajustar tu mensaje al público al que quieres persuadir. Es decir, tú en un momento determinado puedes optar por cargar las tintas más en el ethos, más en el logos o más en el pathos, pero la mejor forma de persuadir a tu audiencia es cuando combinas las tres. Venga, vamos al ethos, vamos a ver qué significa esto del ethos. Vamos a ver si esto te ha pasado alguna vez o has vivido alguna situación similar. Imagínate que en una reunión de trabajo con tus jefes para solucionar alguna cuestión, aportas una idea que pasa sin pena ni gloria. Un tiempo más tarde llega, pues no sé, un consultor externo, aporta la misma idea y a tu jefe le parece fantástica. ¿Qué ha pasado? La idea es la misma. ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues ha cambiado, ¿quién la dice? La autoridad de la persona que aporta la idea. Solo eso ha cambiado. Pero parece ser que quien dice algo tiene peso a la hora de determinar si una idea es más o menos persuasiva. Ethos es eso, es el poder de convencimiento que tiene una persona por ser quien es, por el carácter que le otorga, que le otorgan los demás. Yo lo suelo explicar con esta metáfora. Imagínate que vas caminando por la calle, te diriges a un lugar donde hay más personas y resulta que sopla viento de espaldas. Bueno, pues el olor, tu olor que llega a ese sitio antes de que tú llegues, eso es tu ethos. Entonces, ese olor puede ser pues, un perfume agradable o todo lo contrario. Pero ethos también es, digamos, el perfume o el olor que dejas cuando te vas. Es decir, el ethos es eso que te anticipa, es ese perfume, ese olor que llega antes de que tú llegues y es el perfume, el olor que dejas cuando te vas. El ethos tiene que ver con tu reputación, tiene que ver con tu fiabilidad, tiene que ver con ser digno de confianza con relación a las personas a las que quieres persuadir, tiene que ver con ser percibido como una persona desinteresada. Tiene que ver con si te perciben como una persona de buena fe. Tiene que ver con el saber hacer práctico y técnico, es decir, con demostrar o que los demás perciban que sabes de lo que hablas. Y esto es así porque nos convencen más las personas que tienen buena reputación que las personas que no la tienen. Nos convencen más las personas que pensamos que podemos confiar en ellas. Nos resultan más creíbles las personas que percibimos como congruentes entre lo que dicen y lo que hacen. Y muy importante, confiamos en las personas que percibimos que son como nosotros, que defienden los mismos valores o que piensan cosas parecidas a las que nosotros pensamos. Como ves, el ethos tiene que ver con la percepción que nuestra audiencia tiene de nosotros. Es una especie de intuición que generamos en los demás y que les lleva a sentir que somos de fiar. Por eso, el ethos es la base de la persuasión. Sin ethos no hay posibilidad de persuadir. Sin ethos no hay paraíso. De los tres mosqueteros, ethos, logos y patos, el ethos es el principal porque, por muy buena que sea tu idea, si no resultas fiable, esa idea no irá muy lejos, no tendrá demasiado recorrido. Por ejemplo, el ethos es lo que hay detrás de los comerciales en los que, pues, para promocionar un producto o servicio utilizan a famosos. La idea es asociar o traspasar el ethos de esa persona conocida, de ese famoso que tiene una buena reputación, a la marca, al producto o al servicio que comercia, que presenta. También es ethos el motivo por el cual te interesa tener recomendaciones de LinkedIn. Es decir, tú hay muchas ocasiones en las que ves un perfil, miras un perfil de LinkedIn y vas a ver las recomendaciones que tienes. Entonces pensamos que si tiene muchas recomendaciones y si esas recomendaciones son de personas, digamos, de cierta entidad, el perfil de esa persona cobra peso, es mucho más creíble. También es ethos lo que hay detrás, por ejemplo, de TripAdvisor. Cuando organizas un viaje o cuando quieres reservar un hotel y miras TripAdvisor, lo que miras es las reseñas, la credibilidad de ese establecimiento a partir de lo que dicen otras personas. También es ethos el motivo por el cual te pido que valores con 5 estrellas este podcast en iTunes o que recomiendes los artículos del blog. ¿Por qué? Bueno, pues porque el hecho de que tú recomiendes o que tú otorgues 5 estrellas a este podcast o recomiendes los artículos hace que otras personas crean más que el contenido que ofrece este podcast y los artículos es un contenido útil. Así que, como ves, el ethos, bueno, pues nada tiene que ver con el contenido de lo que dices, sino contigo, con tu carácter, con el nivel de credibilidad, con el nivel de confianza que tú generas en los demás. El ethos lo que te permite es ganarte el derecho a influir. Por eso, como te dije en anteriores episodios del podcast, persuadir no es algo que puedas tomar voluntariamente, sino que de alguna forma son los demás los que te permiten que les persuadas. Y lo hacen a partir del ethos que te atribuyen. Bueno, ya conocemos el ethos. Vamos con el siguiente mosquetero. Vamos a hablar del logos. El logos tiene que ver con algo así como que te persuado por la lógica de lo que digo. Es decir, te persuado porque mi propuesta, mi planteamiento, mi argumentación suena lógica, suena razonable. Si por un lado el ethos apela a la intuición de la audiencia, el logos apelaría a la parte racional de las personas. El logos viene a decir algo así como: espero convencerte porque mi argumentación logra parecerte razonable. Y no encuentras, digamos, otra explicación que sea más razonable que la que yo te ofrezco. Por eso me crees a mí. Cuando una persona dice que lo lógico es tal cosa, o esto es de sentido común, o como todo el mundo sabe, o es evidente que, está apelando a la razón para argumentar, está apelando al logos. Por tanto, el logos es la cadena de razonamientos que utilizamos para convencer de nuestra propuesta a los demás. Es cómo partimos de una idea que llamamos premisa y vamos enganchando con otras premisas hasta llegar a la conclusión que queremos demostrar. Eso es logos. Fíjate que cuando hablo de logos, hablo de sonar razonable, no de poseer la verdad absoluta. Sé que lo que voy a decir a continuación es abrir un melón. Es un melón que cerraré en otro capítulo del podcast posterior porque es de vital importancia que entiendas esto que te voy a contar para no confundirte acerca de lo que es persuasión. Mira, la retórica no tiene que ver con la lógica formal y deductiva que, por ejemplo, utilizan las matemáticas o la ciencia. Las matemáticas o la ciencia utilizan comprobaciones matemáticas para demostrar las hipótesis. Las pruebas que utilizan son categóricas, es decir, no dejan lugar a la duda. Los teoremas matemáticos son así porque las comprobaciones matemáticas que se realizan han demostrado que lo que se dice es verdad. Por otro lado, la ciencia, o en ciencia, una teoría es verdad hasta que a través del método científico no se demuestra que es falsa. Y así es como avanza la ciencia. Es decir, pues establecemos hipótesis, esas hipótesis se contrasta a través de los experimentos que montamos expresamente y matemáticamente o estadísticamente demostramos que nuestras hipótesis son ciertas o no son ciertas. Esas son pruebas categóricas de refutación o de aceptación de hipótesis. Pero eso pasa en el mundo de las ciencias duras, en realidad, o en el mundo de las matemáticas o en el mundo de la lógica formal. Digamos que en el mundo de las cosas, en el mundo real, pues en nuestro mundo del día a día, las cosas no son así de tajantes. Déjame que te ponga un ejemplo. Imagina que nunca has visto un pingüino en tu vida. Ya sé que es muy extraño, pero imagínatelo. Imagínate que no tienes ninguna referencia de cómo es un pingüino y de repente ves un pingüino de color blanco y negro. Y tu acompañante, vas con alguien y tu acompañante te dice, mira, eso es un pingüino. Bueno, has visto tu primer pingüino y es un pingüino blanco y negro. A continuación resulta que ves otro pingüino que también es de color blanco y negro. Ves un tercer pingüino y un cuarto pingüino del mismo color, blanco y negro. Te vas a tu casa muy contento a explicarle a tu pareja que has visto por fin un pingüino y le dices que, mira, los pingüinos son blancos y negros. Bueno, si te fijas, esto es perfectamente razonable. Has hecho una generalización a partir de cuatro casos. Es decir, solo con cuatro casos has generalizado diciendo que todos los pingüinos son blanco y negros. Pero ¿hasta qué punto podemos generalizar de esa manera? ¿Hasta qué punto podemos asegurar al 100% que todos los ejemplares de pingüinos del mundo son blancos y negros? Pues no lo podemos asegurar al 100%, pero a nosotros nos ha bastado, a ti en este caso te ha bastado con cuatro ejemplos para generalizar y, bueno, con esos cuatro ejemplos te has persuadido de que los pingüinos son blancos y negros. Bueno, en el mundo en nuestro mundo diario, en el mundo de las cosas, como yo digo, pues no somos tan rigurosos, tan científicos, tan exhaustivos como queremos. Nos basta, fíjate, no ya cuatro, nos basta un ejemplo para generalizar. Por tanto, la retórica, el mundo de la oratoria, el mundo de la persuasión del día a día, no trabaja con certezas, trabaja con probabilidades. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Utilizar el logos será razonar de manera que tu punto de vista sea el que mayores probabilidades tenga de ser verdad con relación al resto de alternativas. Es decir, a ojos de un tercero tú tendrás razón cuando tu explicación sea la más razonable, la que probabilísticamente tenga más visos de ser verdad. Bueno, aunque no podamos asegurarlo al 100%, lo lógico es pensar que si hemos visto cuatro pingüinos blanco y negro, pues que todos los pingüinos sean blancos y negros. Eso es lo lógico. Así es como funciona el logos en retórica. Como ves, insisto, hay veces que, claro, nos aproximamos mucho más a un razonamiento científico en nuestro día a día, ¿no? Pero lo que sí que quiero dejarte claro es que el mundo de la lógica formal, el mundo de las matemáticas, aquello que consideramos pruebas en el mundo científico, no es exactamente lo mismo que lo que consideramos una prueba en el mundo de la retórica. Por otra parte, mira, logos, para seguir con los ejemplos, logos es lo que utiliza Sherlock Holmes en sus deducciones para descubrir los asesinos. Es decir, cuando dice Sherlock Holmes, pues mira, esta persona es tal asesina por esto, por esto, por esto y por esto, está utilizando una cadena de deducciones que le lleva a la certeza de que tal persona es el asesino. Bueno, eso es logos, es utilizar la lógica para llegar a conclusiones. Pero logos también es lo que utilizó el personaje que interpreta Henry Fonda en 12 hombres sin piedad para convencer al resto del jurado de que el acusado, a pesar de que todos creían que era culpable, era inocente en realidad. Logos también es lo que utiliza una madre cuando le dice a su hijo que no puede comer chucherías antes de cenar porque se le va a quitar el hambre. Esa forma de razonar, aunque nos parezca una forma de razonar muy simple, es logos, por supuesto que es logos también. En definitiva, el logos apunta a la razón de tu audiencia para convencerles. El logos apunta a la lógica para establecer que tu punto de vista sobre las cosas es el punto de vista que tienen que tener en cuenta. Y nos queda el tercer mosquetero, nos queda el pathos, como tú quieras. La persuasión basada en la emoción. La persuasión o el poder de convencimiento que está basado en la capacidad que tengo para generar emociones en mis oyentes. Decía Quintiliano, un referente absoluto en retórica, que si no podemos seducir a quienes nos escuchan con deleites, arrastrarles con la fuerza de nuestros argumentos y a veces perturbarles apelando a sus emociones, no podremos hacer triunfar ni una causa justa. Es decir, Quintiliano era de la opinión que lo que verdaderamente moviliza a las masas son las emociones. Y es que, bueno, las emociones es lo que lleva a alguien a actuar. Mira, con el ethos nos hemos ganado el derecho a influir. Con el logos te convenzo cognitivamente, es decir, te convenzo apelando a tu razón. Pero una cosa es convencerte de algo y otra cosa distinta es hacer que pases a la acción. Y al fin y al cabo, la persuasión, fundamentalmente, en última instancia, lo que busca es que tú pases a la acción. No busca que simplemente te convenzas de mi planteamiento, sino que yo quiero que con esa forma de pensar, con el planteamiento que yo te presento, tú hagas algo al respecto. Eso se consigue a través de la emoción. Mira, te pongo un ejemplo. Imagina que un conocido mío quiere bajar de peso y quiere ponerse en forma. Como yo hago deporte habitualmente y tengo cierto desarrollo muscular, consigo ser confiable para mi amigo. Es decir, que me gano el derecho a persuadirle. Digamos que tengo ethos para él. Bueno, primero le explico por qué es bueno hacer deporte, le doy ciertas indicaciones básicas de alimentación y le digo qué tipo de actividad física podría ser la más útil para conseguir ese objetivo que él pretende. Bueno, mi amigo entiende mis razones y se convence de que eso de hacer deporte es lo que él debería hacer. Esto es logos. ¿Resultado? Bueno, pues que mi amigo no hace deporte. Mi amigo está convencido de que hacer deporte es bueno, pero no he conseguido persuadirle de que pase de la creencia a la acción. ¿Por qué? Porque una cosa es entender que algo es bueno y otra cosa es quererlo hacer. Una cosa es entender que a uno le conviene aprender inglés y otra cosa es ponerse en marcha y estudiarlo y aprender. Son cosas diferentes, son procesos cognitivos distintos. Mira, y esto es absolutamente verdad lo que te voy a decir. Yo comencé a ir al gimnasio porque mi hermana, sí, otra vez mi hermana, me dijo una vez que estaba tan delgado como el palo de una escoba. Esto es cierto, esto es verdad. Esas palabras me molestaron tanto que a la semana siguiente me apunté a un gimnasio. Bueno, pues de eso hace 25 años. Y hace 25 años que asisto regularmente a un gimnasio como mínimo 3 veces en semana. Bueno, las emociones son la gasolina de la acción. Insisto, que una cosa es entender razonablemente, cognitivamente, qué quiere decir algo, el por qué algo es razonable, y otra cosa es ponerte en marcha. Una cosa es apelar al córtex prefrontal y otra cosa es llevar esa idea a los músculos que son los que nos van a llevar a la acción. El patos es lo que hay detrás, por ejemplo, de los anuncios en los que las ONGs te instan a que participes en sus campañas, a que des donativos. Por ejemplo, el episodio de mi hermana en que yo te contaba en la introducción en mi habitación, cuando yo veladamente le dije, pues bueno, oye, pues es como entres en la habitación, le voy a decir a nuestros padres que entra sin permiso. Esto, mi intento es, yo buscaba que se sintiese intimidada ante la posibilidad de recibir pues un castigo, una reprimenda por parte de mis padres. Bueno, con lo que yo no contaba era con que mi hermana me respondería con la misma moneda, pero de forma mucho más eficiente de lo que yo lo hice. Patos es lo que hay detrás de la arenga de William Wallace en Braveheart antes de la batalla con los ingleses. Pero patos también es, por ejemplo, el llanto de un niño cuando, o la rabieta de un niño cuando no consigue lo que quiere. Eso es patos. Es utilizar, movilizar emocionalmente a sus padres para conseguir lo que quieren. Patos también es lo que hay detrás del chantaje emocional, por ejemplo. Cuando, yo qué sé, un adulto le dice a un niño, no me das un beso con lo que yo te quiero, pues eso es patos, eso es intentar que el niño se sienta mal a través del chantaje emocional y conseguir que le dé un beso. Pero patos también es lo que hay detrás, por ejemplo, de la frase, debes estudiar para que no te pase como a tu primo, que hace 2 años que no encuentra trabajo. Bueno, pues eso también es patos, es intentar pinchar a una persona en concreto, pues poniendo el ejemplo nocivo de su primo. Como ves, no, todos nosotros utilizamos el patos. Utilizar el patos no tiene por qué ser una acción manipulativa, sino que, por contra, es aquello que debe estar presente para que pasemos de la cognición a la acción. Fíjate, hemos hablado de los tres mosqueteros, hemos hablado de Etos, Logos y Patos, y una cosa importantísima que tienes que tener en cuenta es que en cualquier tipo de alocución pública en la que tú quieras convencer a, pues a un grupo de personas o a una persona individualmente, sobre todo cuando hablamos de una exposición pública, digamos, con cierta estructura, el orden necesario en el que tienen que aparecer los tres mosqueteros es el siguiente. Mira, lo primero que te tienes que ganar es el derecho a persuadir. Por lo tanto, lo primero que tienes que trabajar es el ethos, tu ethos. Es decir, debes ganarte la credibilidad suficiente como para que tu audiencia te dé crédito para contar lo que tienes que contar. En segundo lugar, el segundo mosquetero que tiene que aparecer es el logos, la lógica. Es aquí donde tú vas a desplegar todo tu argumentario. Es aquí donde tú vas a exponer todos los porqués la audiencia tiene que hacerte caso. Y en última instancia vas a acabar por todo lo alto apelando al pathos, apelando a las emociones. No quiero decir que durante todo el transcurso de tu alocución no tengas que tocar elementos emocionales. No, lo que quiero decir es que el culmen de tu exposición en público tiene que ser a través del pathos. Por tanto, ethos, logos y pathos es el orden adecuado que tiene que estar presente en cualquier intervención en público. Esto es Abrir y Consumir. Vamos con el Abrir y Consumir de hoy. Ya sabéis, la sección que dedicamos a presentar ideas y trucos de inmediata aplicación. Como no puede ser de otra manera, el Abrir y Consumir de hoy está dedicado a los tres mosqueteros. Prueba esto en una reunión de trabajo en la que quieras que tu idea salga adelante. En primer lugar, evalúa tu ethos. Piensa de qué manera puedes incrementar la confianza que el público tiene hacia ti y hacia tu propuesta. A continuación, piensa cuál es la mejor manera de organizar la información que vas a presentar. Piensa cuáles son los mejores argumentos que apoyan tu idea y la manera más coherente de presentarla. En tercer lugar, piensa cómo lo vas a hacer para que tu audiencia se entusiasme con tu idea. Piensa de qué manera vas a presentar las ventajas y cómo vas a hacer para que la vivan. Venga, a por ello y ya me dirás el resultado que te da. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ya sé que me he pasado el tiempo habitual de 20 minutos, pero sinceramente creo que el tema lo merece. Antes de irnos, ya sabes que el ethos de este podcast crecerá mucho si lo valoras con 5 estrellas en iTunes y en iVoox, si te suscribes a él y si lo compartes en redes sociales. E independientemente de todo eso, a mí me harás muy feliz si lo haces. También ya sabes que estoy comenzando en esta aventura del podcast, así que si me haces llegar cualquier sugerencia o cualquier opinión a través del formulario de interaccionhumana.es, será un regalazo para mí. Ahora sí, hasta aquí llegó el quinto programa de Créeme lo que te digo. Te deseo que seas muy feliz y que convenzas a mucha gente. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego, persuasores.